con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Es muy probable que seas una de las millones de personas en todo el mundo que han visto La Sociedad de la Nieve, la película en la que Juan Antonio Bayona ha contado la historia de aquellos jóvenes que sufrieron un accidente de avión en los Andes y que fue un milagro que algunos sobrevivieran para contarlo.
¡Dame su pasaporte! ¡Su pasaporte!
Agárrame fuerte la mano.
Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Gritan los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
Bayona ha hecho un trabajo magistral convirtiendo en película un libro, La Sociedad de la Nieve. Es una obra que firma Pablo Bierzi, el escritor y periodista uruguayo, por cierto, creció en el mismo barrio que los protagonistas de esta historia, estudió en el mismo colegio y fue a la misma clase que Nando Parrado, quien junto a Roberto Canessa lideró la expedición que llevó al rescate de los supervivientes.
Creo en la mano de Daniel cuando corta la carne y Fito cuando la reparte, sin decirnos a qué amigo perteneció, y así podamos comerla sin tener que recordar su mirada. Yo creo en ese Dios. Creo en Roberto, en Nando, en Daniel, en Fito y en los amigos muertos.
Pablo Bierzi, el autor del libro en el que se basa la película de Bayona que nos llevó a los Oscar estos días, está en Andalucía. Ha viajado al sur porque el lunes le esperan en la Costa del Sol. Estará en Estepona, donde va a participar en un encuentro con lectores. Pablo Bierzi, muy buenas tardes. Bienvenido a la cadena COPE.
Buenas tardes, Carmen. Un gusto estar hablando con COPE nuevamente.
Igualmente. Este libro, La Sociedad de la Nieve, del que tanto se ha hablado, que tanto hemos conocido en los últimos meses, se publicó en el año 2008, pero comenzaste a escribirlo en 1973. Y quiero que me cuentes, ¿cuál fue el origen de que te sentaras a escribir esa historia? ¿Por qué además pasó tanto tiempo hasta que ese libro vio la luz?
Sí, se publicó en el 2008 y hay una nueva edición con un capítulo añadido donde incluyo el contacto con Juan Antonio Bayona, con J. Bayona, en mayo de 2011, la carta que él nos envió en ese momento a los sobrevivientes y a mí para mostrarnos qué calibre de ser humano es, y nos sedujo a todos para emprender este larguísimo viaje que terminó con la película. Pero como tú me preguntabas, el origen del libro es el que le ocurriría a cualquier persona que fuera compañera de colegio y de infancia con un grupo que tiene un accidente aéreo de 45 personas, de las cuales la mayoría eran compañeros míos de colegio, de la infancia, coetáneos, de la misma edad. Yo tenía dos compañeros de clase, Fernando Parrado y otro chico que quedó en la montaña en la misma clase. El resto eran un poquito mayores y un poquito menores, pero los conocía a todos por ser del mismo equipo de rugby, del mismo colegio, un país muy pequeño, Uruguay, muy igualitario, muy parejo. Y eso genera, Carmen, particularmente los que nos gusta la escritura o esa cosa de bucear en lo que no entendemos, en lo que no logramos entender, que es para eso que al menos yo escribo, generaba una suerte de compromiso, porque era el único, no había otro que le gustara escribir, un colegio de varones, rudo, que jugábamos rugby, de hermanos irlandeses, rudo, pero muy íntegro. Y eso generaba una suerte de compromiso. Ellos regresan, ocurre el accidente, yo no había viajado, pero viajaron mis amigos, me habían invitado, y yo no había ido, nunca quise ir, en verdad, nunca hubiera ido. Y cuando ellos regresan de esa especie de esos dos meses de limbo que uno vive sin saber si están vivos o están muertos, regresan y uno descubre el tipo de sociedad que creaban allá arriba, a uno le surge el compromiso de colaborar para que eso se cuente, porque a mí me parecía, desde el primer momento, a mis amigos y a mí, no solo a mí, a los amigos míos que quedaban en Montevideo, una historia inspiradora. Ellos hicieron algo que es una maravilla, un ejemplo de entrega, de generosidad, donde hacen un pacto de entrega mutua, como ellos le llaman, que se consideran sobrevivientes y combustible al mismo tiempo, para que si yo muero, tú pueda seguir, esto todo mucho muchísimo antes de los conceptos de donaciones de órganos. Entonces, ese tipo de sociedad, contada desde la cercanía, desde el primer momento me pareció que era una asignatura pendiente y donde no tenía mucho sustituto. A mí me ha pasado muchas veces en la vida de los temas que escribo, es que veo que no hay otro. ¿Qué otro conocía a estos chicos, los que murieron? Que murieron a los 20 años, o sea, éramos pocos los que lo conocimos.
Esa historia que Pablo Bierzi se sentía la obligación, por decirlo de alguna manera, de contar de la boca de sus protagonistas, ¿no? De alguna manera, y él, por sabiendo siendo una persona tan cercana también a ellos, algunos incluso de los que quedaron ahí arriba en la montaña en el año 72. Bueno, Pablo Bierzi, su historia se cruza con la de Juan Antonio Bayona, para que este libro y esta historia se acaben convirtiendo en una película. Bueno, la implicación de Pablo ha sido tanta que no solo quiso ser la persona en la que cuyo libro se basa la historia, él también es productor de la película. Pablo, cuando un libro se lleva al cine, siempre se genera la duda de si la película estará a la altura. ¿Tú esa duda la llegaste a tener en todo caso? ¿Tu papel en todo el proceso de creación de esta enorme película cuál fue?
Sí, como tú dijiste, soy productor asociado, también participé en los primeros años en el guión. Al final de los créditos aparezco como desarrollo de guión, y en particular la empatía de J. Bayona, Verena Tienz y Sandra Hermida conmigo y con los sobrevivientes. Yo era como el representante de ellos. Los sobrevivientes nunca llegaron, ni los sobrevivientes ni los familiares de los que no volvieron, nunca llegaron a leer el guión, ni tampoco se interesaron, hicieron absoluta confianza. A mí me conocían, pero a J. lo conocieron después. Y bueno, J., Verena y Sandra tienen esa mezcla de sabiduría más bonomía, que es algo muy único, muy raro, y bueno, pero eso se genera ahí un círculo virtuoso, ¿no? Y mi rol fue estar, ser como una suerte de representante, es una cosa rara, pero es así, como representante no solo de los sobrevivientes, sino también de los que no volvieron, pero contaba con la anuencia y la complicidad y la consustanciación de J. Bayona desde el primer momento. Es como si fuera mi hermano menor, o sea, en esto, con la sabiduría de uno de los mejores cineastas del mundo, o, por no decirte el mejor cineasta del mundo, porque yo nunca conocí una persona que trabaje tan bien en la narración de las historias y en el proceso inconsciente de la exploración emocional que implica cuando uno pretende algo que se aproxima al arte. Generalmente el cine es entretenimiento, pero a veces, roza o rasguña eso que es lo artístico, que es cuando se retrata no lo que vemos, sino lo que no vemos, lo que no sabemos. Y eso, J., es un maestro absoluto.
Emocional es un muy buen término para definir lo que es este trabajo, ¿no? La Sociedad de la Nieve y esta película. Pablo, cuando viste la película por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción?
Ahí, Carmen, yo tenía un problema, si se quiere. Yo acompañé todo el rodaje, o sea, todas las escenas que yo vi montadas, incluso había un montador que estuvo siempre en el rodaje, que fue Andrés Gil. Yo todo lo acompañé y lo vi, y lo tengo que decir de esta manera, y lo sufrí porque fue muy, muy duro todo el proceso, no solo el proceso desde 2016 del guión, de conseguir el financiamiento, que fue complejísimo, porque no podíamos ceder ante la alternativa de que solo tenía que ser en español, en uruguayo y con actores no demasiado conocidos para que se diera la coralidad.
Claro.
Pero cuando vi el primer corte, vamos a decir, ya sabía, yo ya lo había visto en el rodaje, cada día de sufrimiento, como yo le decía a Jota, arrancábamos a rodar en esa montaña, en Sierra Nevada, tremendo, porque era en plena pandemia del COVID, frío, ventiscas, nevadas, los chicos perdiendo peso, lo cual le agregaba otro nivel de sufrimiento para los 320 que estábamos ahí. Pero yo, era un día de mucho, muy muy sufrido, pero al final, cuando llegaba la noche, veíamos los planos que se habían rodado, y ahí se veía la llamita de luz de esto que termina siendo la película. Entonces, cuando yo los veo eso montado, que fue un trabajo maravilloso, ya con la banda sonora, ya con los sonidos de Oriol Tarragó, que es un maestro, o la banda sonora de Michael Giacchino, y todo con la batuta de J. Bayona, ¿no? Y Belén y Sandra como productoras atrás. Cuando la veo, y como yo le di, la primera vez que vi el primer corte, Me acuerdo que yo estaba Jota solo, que vino a presentársela a un sobreviviente que estaba un poquito enfermo. Está un poquito, no, al final terminó falleciendo, por ese compromiso que Jota tiene con los seres humanos, de que no quería que este sobreviviente, Cochin Siarte, que nos había ayudado tanto, se fuera de este mundo sin haberla visto. Recuerdo que cuando hacemos un FaceTime con Belén Atienza, que estaba en España, y yo le digo, Belén, esto no es una película, esto no es una experiencia. Y como tú dijiste, es un viaje emocional. Esto es para Pablo, esto es subjetivo, me parece mucho más que una película. Y por eso ya te agrego, Carmen, por eso un poco me parece que, si bien nos ha ido muy bien en cuanto al público, hay 200, muchísimo, muy, muy excelente, 250 millones de personas la han visto, me he quedado un poco frustrado de que no hayamos podido obtener esos premios que catapultan una obra, como son todos los angloparlantes. Desde el BAFTA estuvimos nominados al Globo de Oro, estuvimos nominados al Oscar en dos categorías, y no terminamos ganando. Eso me pareció un poco, esto es subjetivo, un poco injusto con el español, un poco injusto con el trabajo que se tuvo. No es que no quiero desmerecer las otras obras que competían, pero que creo que tenemos que todos los hispanoparlantes repensar un poco, si tenemos a gente tan maravillosa como Jota, todo el grupo técnico que mayoritariamente era español, repensar las estrategias para que la próxima podamos estar jugando en la misma liga que cualquier película anglosajona, ¿no?
Claro, bueno, tú decías, es injusto. Bueno, yo creo que esa opinión la comparte mucha gente que nos está escuchando. Yo le decía esta mañana a mi padre, papá, esta tarde voy a hablar con Pablo Bierzi, porque sé lo que le gusta tu trabajo y lo que le gusta en la película en la que está basada, que está basada en ese libro tuyo. Y me decía, pues dile que es muy injusto que no se llevaran el Oscar. Así que aquí mándale lo dejo dicho.
Un gran abrazo a tu padre, mándale entonces, porque sí, lo siento. Y no consigo consolarme, pasan los días. Lo que sí hablamos el otro día con Jota, estuve con él en San Jordi, que fue una maravilla. Jota manda un mensaje, un posteo ahí en Twitter o en Instagram y se colapsó la feria. Estaba él y dos actores, Simón Empe y Santi Baca Narvaja, de la película. Lo que hablamos con Jota es que más que llorar por lo que ocurrido, es pensar qué falló para el futuro. O sea, yo puedo estar o puedo no estar, pero para todos los hispanoparlantes, ¿qué falló para no poder jugar en la cancha que juegan los franceses, como jugó Anatomía de una caída, o esta película que es en alemán pero es inglesa? O sea, que hay algo ahí que siento que hay como un menoscabo del español. No entiendo bien por qué, Carmen, en verdad se me escapa. La sensación que tenemos, que yo tengo, vamos a decir Pablo, no quiero incluir acá a Jota, es que la gente que votó los BAFTA, estábamos nominados, los Globos de Oro y los Oscar, que estábamos nominados en los tres, no la habían visto la película. La mayor, yo hablé con todos los que hablé, que estaban votando, no la vieron. ¿Por qué no la vieron? Es, para mí creo que está ahí el tema. ¿Por qué no ven una película que es en español? ¿Cuál es el prejuicio que tienen contra nuestra lengua? Esa es una... que no lo termino de digerir como tu papá.
Claro, bueno, pues estamos de acuerdo. Y en todo caso, 250 millones de personas a las que estoy segura de que, como cada uno que esté escuchando esta entrevista dirá, pues que a mí esa película me llegó al corazón. ¿Qué importan los BAFTA, qué importan los Oscar, si al final se ha llegado tanto al corazón de las personas? Bueno, Pablo, estás estos días en España, estás de gira. ¿Dónde te vamos a encontrar y para qué?
Bueno, ya estuve, como te dije, en San Jordi en Barcelona, que fue una maravilla. Acá estamos en Valladolid, en Palencia, ahora vamos a Salamanca, vamos a Cáceres, porque estoy con mi señora, con mi mujer, a Cáceres esta noche, luego Sevilla, Estepona, Jerez, Córdoba, Málaga, todo en ferias del libro y todo con entrada libre para el que tenga ganas de conversar. A mí me interesa, Carmen, la verdad absoluta, me enriquece mucho más escuchar las preguntas de los jóvenes y las opiniones que me dan al final de este diálogo que tenemos de los jóvenes sobre esta historia, sobre esta historia tan inspiradora, fundamental, catapultada por la película de Jota, ¿no? Sin ninguna duda, que lo que yo tengo para decirme. Más bien estoy esperando, más bien yo soy una excusa, un pretexto para escuchar lo que tienen para decirme los jóvenes, porque me enseñan muchísimo.
Pues el escritor y periodista uruguayo Pablo Bierzi es quien firma ese libro, La Sociedad de la Nieve, en el que se basa la película de J. Bayona, que ya han visto 250 millones de personas. Le tenemos a Pablo en España, va a estar en Andalucía en estos días. Así que, nada, a consultar agendas y a acudir a esos encuentros con él. Pablo, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en COPE. Y nada, nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias y daré un abrazo de vuelta a tu papá.
Lo haré, ni lo dudes. Muchísimas gracias.
Chao, adiós.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
A esta hora abrimos la agenda de la Fundación Unicaja y la primera cita que te quiero contar tiene lugar hoy mismo, así que apunta si estás en Almería, porque a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería se celebra Improbables, que es un ciclo de improvisación escénica que se va a celebrar hasta noviembre. Ese ciclo arranca hoy con una improvisación entre el dramaturgo Julio Béjar y el músico Carlos Martín. La entrada es libre hasta completar aforo. Y ya que vas al Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, puedes aprovechar para visitar la exposición gráfica de Picasso a Valdesari. La puedes visitar hasta finales de junio. Tienes tiempo, también la entrada es libre. Mañana sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde, taller La Cerámica, dentro del ciclo Sábados en el Museo de Artes y Costumbres Populares, que está en el centro de Málaga. Allí también la entrada es libre. Y también mañana a las 8 de la tarde, en la Sala Fundación Unicaja María Cristina de la capital de la Costa del Sol, una nueva cita en el ciclo de jazz con Antonio Orizana y Tony Romero. Los músicos van a ofrecer el recital del arraigo flamenco a la vanguardia del jazz. Las entradas las tienes en unientradas.es.
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar.
Ahora vamos a hablar, escucha, de una historia de amor.
¿Dani qué? ¿Cómo andas?
Pablo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, tío?
Pablo.
Antonio.
¿Qué pasa, tío?
¿Qué pasa? Mira, aquí estoy, delante del piano como siempre. Y tú sabes cómo soy. Soy muy sensible, demasiado a veces. Pero es que estoy súper inspirado y te lo tenía que decir porque es que me he enamorado profundamente. Yo creo que la conoces, ¿eh?
Sí, hombre, claro que la conozco. Me voy a conocer.
Yo la verdad que la conozco desde que nací, ¿eh?
Yo también la conozco desde que nací y tú también la conoces, a lo mejor no desde que naciste, pero la conoces sin duda. El amor del que habla Pablo López, ese amor, se llama Málaga. Ya tienes en el kiosco, en la web, en formato digital, el volumen del mes de mayo de la revista Esquire, una revista masculina de moda, política, cultura, tecnología, bueno, de todo. Todos los años la revista elige una ciudad para que sea la capital Esquire y en este 2024 la elegida ha sido la ciudad de Málaga. A Málaga la conoces y al director de Esquire también, porque él es divulgador científico y lo escuchas aquí en esta emisora, en la cadena COPE. Jorge Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Te quiero preguntar, ¿en qué os basáis cada año para elegir a esa capital Esquire y por qué en 2024 ha sido Málaga?
Bueno, nos pasamos todo el año, por fortuna, porque es lo que tiene el trabajo, ¿no?, de suerte de dirigir la revista Esquire, pues viendo a muchos lugares, a entrevistar a gente de un lado y de otro, a conocer a artistas, a actores, a cantantes, y nos fijamos mucho en dónde viven y dónde van a tomarse unas cañas o dónde comen o en qué hotel se alojan cuando vienen a España. Y todo eso va formando una serie de datos de todo el equipo de Esquire que cada año reunimos y decidimos, pues, cuál puede ser el lugar más representativo de los valores de esta revista. Y este año hemos pensado, obviamente, que tenía que ser Málaga. Todo empezó un poquito con cuando le dimos el premio Hombre del Año a Antonio Banderas el año pasado y nos invitó a conocer la ciudad de cerca. Le hicimos el reportaje del Hombre del Año y nos descubrió los rincones secretos de la ciudad y a partir de ahí hemos ido tirando del hilo y descubriendo un montón de amigos que nos han llevado a que la capital Esquire 2024 no puede ser otra que Málaga.
Ay, es que quien viene a Málaga se enamora y quien descubre sus secretos, ay, los quiere compartir porque no es para menos. ¿Cómo se refleja esa elección de Málaga como capital Esquire en la revista, en vuestra web? ¿Qué cosas descubrís al lector de Esquire de Málaga?
Bueno, posiblemente lo más sorprendente y lo más exclusivo es este aperitivo que habéis puesto ahora en antena, ¿no? Esa conversación entre tres grandes malagueños, Pablo López, Dani García y Antonio de la Torre, que simulan estar enamorados, pues, de la misma mujer, y de esa mujer es de la ciudad de Málaga, ¿no? Y de hecho, Pablo López nos ha tenido la generosidad de grabarnos esa canción que dedica Málaga en exclusiva para la banda sonora de este vídeo, que podéis ver ahora en Squire.es, y que es el lanzamiento de este proyecto. Y a partir de ahí tenemos un número especial en el kiosco, con la portada Josh O'Connor, el famoso actor británico que hizo de príncipe Carlos de Inglaterra en la serie The Crown, y que también rodó algunas escenas de esa serie en Málaga.
Correcto.
Que nos cuenta precisamente, ¿sí? Nos cuenta cómo fue el rodaje en Málaga y nos cuenta qué le pareció la ciudad durante aquellos días de rodaje. Y con esa portada damos paso a más de 80 páginas dedicadas a la cultura, al arte, al turismo, a la gastronomía, a la ciudad de Málaga, a los negocios que se pueden hacer ahí, al empuje que está teniendo en prácticamente todas las áreas. Y de la mano también malagueños y malagueñas muy conocidos. Madis Ivantos, Brahim, el jugador del Real Madrid, Ana Mena. Bueno, es un repaso, pues, a un poquito a rascar, porque no hemos podido más que rascar en la cantidad de maravillas que tiene esa ciudad.
Hay muchos malagueños muy ilustres. Jorge ha nombrado algunos, cada uno en su ámbito, en el deporte, en las artes, las artes que engloban a tantas cosas, en la cocina, como el chef Dani García, que forma parte de eso que escuchábamos antes, ¿no? Entre esa conversación entre Pablo López, Antonio de la Torre, el actor, y Dani García. Bueno, ellos son anfitriones de este viaje por la ciudad de Málaga que nos ofrece en este mes de mayo la revista Squire.
Yo tengo la risa guardada muy cerca del puerto por la catedral.
Además de conocer un poco más y mejor a Málaga en la edición de este mes de mayo, Jorge, ¿qué otro tipo de contenido se va a encontrar se arrime a esta publicación, pues ya sea en su versión digital o en el kiosco? ¿Qué ofrece Squire a sus lectores?
Bueno, ya sabéis que lo que intentamos es hacer un homenaje al estilo de vida contemporáneo, a lo que, bueno, pues un hombre o una mujer de hoy, pues le gusta más ponerse encima, y entonces tenemos unas páginas dedicadas a las últimas tendencias en moda, donde nos gusta más comer o beber, y hay una sección que llamamos Vida Padre, en la que pues nos damos ese homenaje a la vida padre de poder comer en los mejores restaurantes o beber los mejores vinos, y hacemos consejos de nuestros expertos para aquellos que quieran hacerlo. Y luego también tenemos la obsesión por estar en la actualidad de la moda. Y, por ejemplo, tenemos una entrevista con Daniel Brühl, el actor alemano español, que va a participar en la próxima obra sobre la vida de Karl Lagerfeld, del gran modisto, ese biopic. Tenemos reseñas de libros, tenemos una sección dedicada a las últimas novedades de los coches, pero desde la perspectiva más lúdica, ¿no? No solamente hablando del motor, sino de cómo nos podemos pasar bien delante de uno de estos vehículos. Bueno, es vivir la vida con fundamento, que es en el fondo lo que pretende modestamente Squire transmitir mes a mes.
Decía Jorge, para un hombre y para una mujer, decíamos, Squire es una revista masculina, pero desde luego que yo como mujer me meto en squire.com/es y ya te aseguro que de ahí no me voy. Bueno, entre todo eso que nos ha contado Jorge que podemos conocer y que nos ofrece la publicación, pues entre todo eso, en este mes de mayo, la capital Squire, que ha sido la ciudad de Málaga. Enorme elección. Jorge Alcalde, director, muchísimas gracias.
Ha sido un placer como siempre. Un fuerte abrazo.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Ahora llegan Pedro González y Mónica García para llevarte de viaje con destino a Andalucía. Buenas tardes.